Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Microsoft retira su oferta de compra tras rechazar el precio pedido por Yahoo. Un desliz de la hacienda italiana en Internet puede costarle 20.000 millones de euros. Apple venderá películas en Internet el mismo día que salgan en DVD. En el teclado del ordenador hay más bacterias que en el cuarto de baño. Microsoft anunció hoy que ha retirado su oferta sobre Yahoo porque, pese a que elevó su propuesta inicial hasta los $33 por título, el portal pedía una cantidad que no estaba dispuesto a pagar. Según dijo el consejero delegado del grupo Steve Ballmer en un comunicado, los términos económicos demandados por Yahoo no tenían sentido para nosotros y es del interés de nuestros accionistas, empleados y otros con participaciones en Microsoft que retiremos la oferta. Termina así un melodrama que empezó el pasado 31 de enero cuando Microsoft ofreció 44.600 millones de dólares por adquirir Yahoo, firma que desde el primer momento insistió en que la cantidad subestimaba sus activos y potencial. En realidad la cantidad hoy sobre la mesa era de aproximadamente $29 por título, ya que Microsoft se comprometió a pagar parte en acciones propias y estas han bajado en torno al 10% desde finales de enero. El gigante del software hizo también hoy pública una carta de Ballmer al consejero delegado de Yahoo, Jerry Yang, en la que señala que Microsoft había mostrado su intención de elevar la oferta de compra hasta los $33 por título. Según recrimina Ballmer a Yang en la misiva, pero resultó ser insuficiente porque tu propuesta final era que Microsoft pagara otros 5.000 millones de dólares o más, o al menos $4 por encima de nuestra oferta. Ballmer asegura estar decepcionado con Yahoo y opina que la combinación de ambas empresas habría creado valor real para nuestros accionistas. Según asegura el directivo, claramente no va a haber acuerdo. Ballmer explica por qué Microsoft ha decidido no acudir directamente al accionariado de Yahoo y lanzar una OPA hostil como esperaban muchos expertos y se había especulado en los últimos días. Según Ballmer, esta medida habría supuesto para Microsoft intentar reemplazar a los actuales miembros de la directiva del portal de Internet por un equipo más favorable a la alianza, operación que en inglés se conoce como Proxy Battle. Continúa el directivo en su carta a Yang que de nuestras conversaciones dedujimos que mientras tanto habría tomado medidas que hubieran hecho a Yahoo una adquisición poco deseable para Microsoft. Ballmer se refiere a un eventual acuerdo de Yahoo para subcontratar parte de su servicio de búsqueda a Google, líder actual en las búsquedas en la red y publicidad online. Yahoo anunció el pasado 9 de abril que probaría de forma temporal el servicio de publicidad AdSense de Google e incorporaría los anuncios de este último en parte de las búsquedas que se hagan en su portal de Internet desde Estados Unidos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Asociación de Consumidores Italiana Codacons ha presentado una petición de indemnización de 20.000 millones de euros en el marco de la investigación de la Fiscalía de Roma tras la publicación en Internet por la Agencia Tributaria de los datos sobre las declaraciones de ingresos de 2005 de todos los italianos. La petición de indemnización se distribuye entre los 38 millones de contribuyentes italianos a unos 520 euros cada uno. Además, Codacons pide el secuestro de las listas ya retiradas de la web de la agencia tributaria y que no se permita ver los sitios internet en los que aún se pueden ver estos datos. El fiscal adjunto de Roma, Franco Yonta, decidió abrir ayer una investigación ante una posible violación de la ley de la privacidad. El objetivo es dilucidar si puede ser ilícita la decisión de publicar de manera íntegra en internet las listas con las declaraciones de ingresos de los contribuyentes. Las listas de los contribuyentes pudieron consultarse en la página internet de la agencia tributaria el pasado miércoles, pero horas después fue prohibido por la autoridad garante de la protección de datos personales que señaló que la difusión por ese medio hace ingobernable la circulación y el uso de esos datos, así como su protección.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Darle el teclado del ordenador puede resultar peligroso, no por lo que escriba, sino por los virus que se encuentran en las teclas. Así se constata en un estudio realizado por la organización de consumidores británica Which, que concluye que los teclados guardan más bacterias peligrosas que la taza del váter. El estudio realizado en enero de este año constata que de 33 teclados de ordenadores analizados, 4 fueron considerados como un riesgo y uno albergaba 5 veces más gérmenes que el inodoro de la oficina. La noticia fue recogida fielmente por la BBC y mal reproducida por otras tantas publicaciones, entre ellas alguna revista informática británica que luego fue reproducida literalmente por una agencia de noticias española y alguna web. En las pruebas de Witch realizadas en enero de este año, uno de los teclados de la oficina estaba tan sucio que el microbiólogo que lo examinó ordenó que fuera retirado, puesto en cuarentena y limpiado. Tenía 150 veces el límite recomendado de bacteria y era 5 veces más asqueroso que el asiento de un inodoro analizado durante la misma investigación. Una de las causas de que los teclados estén sucios, dice Witch, es que la gente come en sus escritorios dejando restos que favorecen el crecimiento de bacterias. Malos hábitos de higiene personal, como no lavarse las manos después de ir al baño, es otra causa. Aunque no lo diga el estudio, es fácil de imaginar que si el teclado es de ordenador personal del hogar y se utiliza en horas nocturnas, en esos horarios la navegación es en un 80% páginas de sexo, el peligro puede ser mayor. La conclusión está al alcance de cualquier usuario. En lugar de espiar a su pareja, desinfecte el teclado por la mañana. En este sentido, la recomendación de Witch es sacudir el teclado con frecuencia y limpiarlo con un paño humedecido en alcohol. Un estudio en la Universidad de Arizona realizado en 2004 reveló que el equipo de oficina, especialmente los teléfonos, los teclados y los ratones, guardaba 400 veces más microbios que los baños. El responsable de las pruebas, el microbiólogo Peter Wilson, indicó que el teclado es el reflejo de lo que hay en tu nariz o en tus intestinos. Si hay alguien en la oficina con un resfriado, afirma, o con una gastroenteritis, es muy probable que lo pesques en un teclado. Las causas principales, según Wilson, son los malos hábitos de higiene personal, como no lavarse las manos después de ir al baño o comer encima de los escritorios, dejando restos que favorecen el crecimiento de bacterias. Wilson dijo a la BBC que compartir un teclado en el lugar del trabajo podría significar pasar enfermedades entre colegas. Según señaló el microbiólogo, si hay alguien que tenga un resfriado en la oficina o incluso gastroenteritis, es muy probable que lo pesques en un teclado. Recientemente se publicó que unas manos sucias o un teclado de ordenador en una sala común eran la explicación de un brote de 103 casos de gastroenteritis producido en una escuela de Washington. Investigadores del Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta han solucionado así el enigma de por qué 79 estudiantes y 24 miembros del personal del centro tenían la misma enfermedad.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Adobe permitirá a los programadores un acceso más expedito al formato Flash. Por tal razón, la compañía se propone liberar porciones de su popular estándar Flash. La iniciativa se inscribe en el proyecto OpenScreen y su finalidad es crear versiones de Flash que puedan ser ejecutables en innumerables unidades como televisores, teléfonos móviles, etc. Lo anterior implica que Flash eliminará las restricciones existentes para usar los formatos SWF y FLV. Asimismo, la empresa hará pública información técnica sobre Flash, a la vez que suprimirá el requisito de pago de licencias para futuras versiones de Adobe Air y Adobe Flash Player para unidades móviles. El estándar Flash es líder de mercado en la mayoría de los reproductores multimedia existentes. Podría suponerse que la decisión de Adobe ha sido motivada por Microsoft y el lanzamiento de su producto competidor Silverlight.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La compañía informática Hewlett Packard ha logrado hacer realidad las memorresistencias, un nuevo complemento electrónico básico que, según informa NetFronteras, se une a los existentes actualmente, solenoides, resistencias y condensadores. Este nuevo avance, con el que se reducirá el consumo de energía, permitirá además construir memorias no volátiles para ordenadores cuyos datos no desaparezcan aunque se corte la corriente eléctrica. La posibilidad de desarrollar estos componentes fue formulada hace ya más de 35 años, en 1971 por un científico de la Universidad de Berkeley, pero por ahora nadie había logrado llevarla a la práctica. Ahora Stanley Williams, físico de los laboratorios HP, publica en la revista Nature un modelo matemático que explica el funcionamiento de un prototipo de memorresistencia y su implementación física en un dispositivo real. Estas memorias se podrían usar en lugar de las convencionales de RAM que tienen los actuales ordenadores y cuyo contenido se pierde cuando desaparece la alimentación.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La polémica golpea al videojuego del año por el lado más delicado. Grand Theft Auto 4 Liberty City tiene problemas para ser ejecutado sobre todo en la consola PlayStation 3. Take-Two ofrece una solución, aunque un poco complicada, para ejecutar correctamente el juego. Se trata de un total de 12 pasos que suponen una limpieza y formateo simple de la PS3, aunque se trata de un proceso que no es nada fácil. Tras los problemas detectados con los servidores de PS3 de Sony para el juego online, GameSpot ha publicado una serie de pasos que Take-Two recomienda para solucionar los últimos problemas. Estos pasos suponen suprimir el archivo de instalación, borrar el archivo que guarda partidas, deshabilitar la conexión a internet de la consola y otras funciones relacionadas como el media server y luego resetear y restaurar los datos anteriores. Estos son resumidos y por orden los pasos publicados. Hay que borrar los datos del archivo de instalación del juego a través de la opción de la PS3. Después hay que borrar los archivos de partida salvada. Una vez hecho lo anterior, hay que desactivar la conectividad a la red de la PS3, así como el panel de información de la misma y la funcionalidad del media server. Tras estos pasos, hay que borrar toda la memoria caché de internet del sistema y a continuación se tiene que desactivar el salvapantallas de la PlayStation 3. Hecho lo cual, se reinicia manualmente la consola. Se vuelve a instalar el juego y una vez cargado hay que desactivar la opción automática de guardado de partidas, la vibración del mando y el filtro de parpadeo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La respiración se acelera, las pulsaciones suben. Médicamente se denomina apnea del correo electrónico y es un cambio en la frecuencia de respiración mientras se mira el correo electrónico. El término fue propuesto por la investigadora Linda Stone después de observar el comportamiento de sus compañeros. Así, algunos de ellos respiraban con dificultad, con mayor profundidad o hiperventilaban mientras leían el correo de forma cotidiana, según informan Microsiervos. Como puede imaginarse, esos cambios repentinos en algo tan importante como respirar no son buenos, sino más bien signos de estrés. Al parecer pueden producir respuestas nerviosas y otros síntomas contraproducentes. Un consejo fácil para controlar estos síntomas de nerviosismo, según aconsejan, es tomarse las cosas con calma, ser conscientes de cómo uno mismo respira y tomarse un descanso de vez en cuando.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Olvida el teléfono móvil multimedia. Lo que se llevará en el futuro serán los móviles multisensoriales, dispositivos no solo capaces de enviar imágenes y sonidos, sino también preparados para hacer llegar a cualquier parte del mundo un olor concreto. La compañía alemana ConVisual ya ha patentado la tecnología necesaria. Comunicarse con palabras e imágenes está bien, pero la idea de esta compañía es que puedas enviar a tu interlocutor el olor del campo por el que pasas, el aroma que despide tu jardín o la esencia de un buen vino. Según Information Week, ConVisual ha estado trabajando durante los últimos 8 años para desarrollar unos chips capaces de realizar este trabajo. El dispositivo podría estar listo dentro de 2 años, en el 2010. Para poder realizar y recibir envíos de aromas, el móvil que uses deberá instalar ese chip que, según aseguran sus creadores, es capaz de reproducir más de 100 olores diferentes. Por ahora, los investigadores solo trabajan con fragancias agradables, pero no descartan que en el futuro, aparte de aromas a rosas, puedas enviar también olor a basura. Abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. Araba Empresa Digital A junto con Mondragón Universitate A organiza para el martes 6 de mayo una jornada titulada Monitorización de sistemas con aplicaciones de código abierto. Tendrá lugar en el edificio central del Parque Tecnológico de Miñano en Álava, comenzando a las 9:30 de la mañana. La jornada es gratuita, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y como hacemos todos los días, vamos a ponernos en contacto con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en todos estos días? ¿Hay alguna novedad importante?
En estas últimas horas ha habido incidencias no graves del múltiple malware que nos llega. Pero sin embargo, sí es destacable una nueva forma de conseguir que los usuarios se conviertan en máquinas spameadoras. Este es el caso de un troyano que hemos detectado como trojan.netedu.a. El funcionamiento es bastante sencillo. Normalmente suele llegar a través de un correo electrónico spam, como casi todo el malware que suele afectar a los usuarios, en el cual, si un usuario pulsa cualquier link de los que vienen ese correo electrónico, en el cual le incentivan por métodos de ingeniería social diciéndole que va a haber algún tipo de imagen erótica o vídeo erótico, el momento que intenta hacer ese clic en ese link, se va a descargar realmente un malware que es el netedu.a, lo cual tiene una forma curiosa de actuar. Hasta ahora, casi siempre que los troyanos nos habían convertido de la máquina en spameadora, siempre generalmente lo que hacía era generar un servicio en la máquina local como si un servicio de MSMTP se tratara, y se descargaría de otra página web, se descargaría las plantillas del correo de spam que van a remitir. En este caso es bastante llamativo porque se centra exclusivamente en utilizar los open relays de dominios que sean de extensión edu o .mil, o sea, los universidades o centros gubernamentales.
Xavi, antes de continuar, ¿qué es un open relay? ¿Qué es un servicio open relay?
Es un servidor de correo el cual está permitido para, bueno, está configurado para que permita cualquier tipo de envío de correo electrónico a través de él. Normalmente suelen estar restringidos al propio dominio del cual pertenece. Por ejemplo, si tenemos una dirección que fuera mibanco.com, pues el dominio del servidor de correo electrónico será smtp.mibanco.com. Evidentemente, si se centra a nivel de seguridad, si se restringe exclusivamente al propio dominio, solo los usuarios que pertenezcan a esas direcciones IP internas de ese dominio podrán mandarse correos electrónicos tanto hacia afuera como entre ellos. Un servidor open relay lo que permite es la comunicación abierta a cualquier tipo de dirección IP, independientemente de que pertenezca a ese dominio o a otro distinto.
Con lo cual, un servidor open relay es un campo abierto para un spammer, ¿no? Porque le permite pues enviar todo lo que él quiera y sin ningún control, ¿no?
Sí, además podría también simular direcciones falsas que pertenezcan a ese mismo dominio, de tal forma que alguien que se conecte desde fuera a ese smtp de mibanco.com podría simular direcciones como director@mibanco.com o seguridad@mibanco.com, de tal forma que cuando envíe ese correo electrónico a un usuario o a un destinatario, ese destinatario va a pensar de que realmente la fuente que le llega es confiable y que lo que le ponga en ese correo va a ser verídico.
¿Y cómo es? ¿No existen restricciones en cuanto al uso de estos servidores? Me refiero a que parece una amenaza, entre comillas, bastante evidente, ¿no? Porque puede permitir el envío de cualquier tipo de correo, puede hacer el uso de determinados dominios, con lo cual, pues si no están bien puestas las cosas, pues se puede ir de las manos y convertirse en un servidor emisor de spam, ¿no?
Sí, generalmente no así, se suele tener en cuenta este tipo de problemas y se suelen, digamos, bloquear o, digamos, restringir a la hora de, sobre todo, pues compañías, empresas, incluso, pues eso, centros educativos o del gobierno. Sin embargo, pues siempre que se instala pues algún servidor nuevo, etcétera, pues igual a veces inicialmente durante un breve periodo de tiempo se suele tener esa configuración por defecto, o que suelen dejarlo abierto pues para ver realmente todo el tráfico que pasa por ellos. También hay sitios, ya no solo que tengan que ver con sitios gubernamentales o educativos, sino hay, mirando en cualquier buscador, se pueden encontrar listas de servidores abiertos, porque cualquiera puede poner un servidor abierto en su casa. No es más que crear una máquina, por ejemplo, virtual, y instalarte ahí un servidor de correo y dejarlo a puesto abierto para que pase todo el tráfico a través de él. Se sabe de listas que se utilizan, porque hay listas que son públicas, que saben que están abiertas y se utilizan para spamear, y por ello también existen listas negras que se incluyen esas direcciones IP de servidores que saben que son open relays, que son enviados para spamear. En este caso, el malware en sí lo que hace es se conecta a una página web desde la cual se baja un listado de esos open relays de dominios .edu y .mil que están en estos momentos abiertas. Entonces, el creador del malware lo único que se tiene que preocupar es simplemente de llevar un registro y llevar un control de las páginas, bueno, de los servidores que están abiertos, y según vayan cerrándose o abriéndose otros, pues mantener los que realmente le interesen.
Puede ser un cambio y una nueva forma de realizar ese envío de correo basura. Sabía, ¿existe alguna explicación desde vuestro punto de vista, desde vuestra experiencia, por el uso de estos dominios .edu.mil, creo que es exactamente? ¿Hay alguna explicación de que no sea un .com o un .net?
Lo único que se me puede ocurrir en ese momento es lo que te he comentado del grado de confiabilidad. Supongamos que, por ejemplo, somos un organismo gubernamental o militar, en este caso, que, pues por ejemplo, pertenecemos a un cuartel de Burgos, por decirte un ejemplo, y recibimos un correo electrónico de un supuesto cuartel que está, imagínate, en Albacete. Evidentemente, al tener esa dirección de correo electrónico va a ser referente a ese cuartel de Albacete, los de Burgos van a creer que es confiable. Sin embargo, la información que les pueden remitir, evidentemente en este caso va a ser spam. Entonces, de tal forma se van a saltar todos los filtros de spam que tengan en ese cuartel de Burgos, porque la dirección inicialmente es confiable, es de un dominio que supuestamente es confiable. Entonces, la idea de todo eso yo creo que es para pasar los filtros anti-spam, y sobre todo para que el receptor piense que quien se lo remite es alguien de ese otro cuartel.
Entendido, son dominios contenidos que ya de por sí pues dan una cierta confianza a quien recibe mensajes procedentes de esas direcciones, lo cual pues puede dar que den ese grado de confidencialidad al que tú aludes, y que desde luego pues es una buena estrategia para intentar colar correos basura, como es el caso que hoy nos ocupa y que hoy estamos comentando en esta conexión. Vamos a finalizar, seguiremos hablando de todo esto, desde luego que el correo basura va a estar en primera plana, pero ya la conexión por hoy se termina, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice recogido de malware activo, que asciende a un 13%.
Un 13%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchas gracias, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información del tiempo. El martes amaneceremos con algunas brumas y nieblas que no tardarán en levantar. Después el ambiente será soleado y las temperaturas se recuperarán con máximas cercanas a los 25 grados. Ya por la tarde volverán las nubes y con ellas caerán algunas gotas. El viento soplará flojo de componente este. Los termómetros oscilarán entre los 12 y 25 grados en Bilbao y los 12 y 24 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 8 y los 25 grados. Con la información del tiempo ponemos un día más el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.